Esta es la entrevista central.
El 11 de mayo se celebrarán las elecciones departamentales y municipales en Uruguay. En total son 19 departamentos y 127 municipios los que renovarán autoridades para los próximos 5 años. A 47 días continuamos con nuestro ciclo de candidatos y candidatas a las intendencias, recibiendo a Virginia Cáceres, abogada recibida de la UDELAR, magíster en políticas públicas por la Universidad Austral de Argentina, expresidenta de la Administración Nacional de Educación Pública y ahora candidata a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana en representación del Partido Colorado. Virginia, bienvenida, muchas gracias por estar en Comunidad de Dolor.
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
Lo hablábamos ahora un poco fuera de aire, que vos nos decías que la campaña todavía no, como que no había entrado un poco en la gente. ¿Cómo se viene desarrollando tu campaña?
Sí, para nosotros, para lo que estamos en el microclima, sí, ya estamos como con muchas recorridas, con muchas actividades, pero la realidad es que se nota cuando uno está en las recorridas que para el resto de la gente, para la gente que no está metida en la actividad política, obviamente que todavía la campaña no empezó. Estamos terminando un ciclo electoral con la asunción de las nuevas autoridades. La gente está pensando en el inicio de clases, en retomar sus actividades, volver al trabajo y demás. Así que creemos que todavía le falta calentar un poquito los motores a la campaña. Nosotros estamos recorriendo, generando actividades y demás, pero ahora a partir de abril, este último tramo de abril va a ser lo más intenso.
Claro. Tu candidatura surge, bueno, en un contexto en el que al Partido Colorado un poco le estaba costando definir un nombre, ¿no? Incluso entre tantos nombres que fueron surgiendo se llevó a manejar el de Pedro Bordarri, que es como una figura para el partido. ¿Cómo te llega la propuesta de ser candidata y cómo viviste el proceso previo a la definición, ¿no?
Bueno, como ustedes dijeron, yo estaba ocupando un cargo que me inhibía de hacer política partidaria. Entonces, había que ser muy cuidadoso y yo en el año y medio que estuve en el cargo de ANEP siempre fui muy cuidadosa en cumplir a rajatabla esa prohibición constitucional. Y si bien las conversaciones y las propuestas empezaron, te diría que en diciembre, justamente por el cargo que ocupaba y porque no se podía exponer mi nombre a un debate público, se manejó con mucho cuidado. Había muchas cosas para arreglar, eso fue un proceso que obviamente que fue de mucha conversación. Lo importante, yo creo que había dos objetivos que eran los más importantes y que para mí se cumplieron. Uno era que el partido tuviera un candidato, una candidata. Habíamos tenido la elección pasada la experiencia de haber ido bajo el lema Partido Independiente, todos juntos, con una única candidata que, si bien electoralmente no fue muy bien, en la interna del Partido Colorado había quedado como una sensación de que nos había faltado algo. Entonces era muy importante que el partido pudiera ir con un candidato propio. Y segundo, que ese candidato fuera de consenso. O sea, que todos los sectores del partido estuvieran de acuerdo con que esa fuera la candidatura y se alinearan todos a trabajar. Uh-huh. Creo que más allá de algunas torpezas, si se quiere, que se pueden haber cometido en el proceso, se lograron los dos objetivos. Así que eso es lo importante.
Ahí esas torpezas que mencionabas, ¿a qué serían? Y también lo conecto con esta pregunta de, bueno, ¿por qué crees que al Partido Colorado le costó tanto tiempo encontrar un candidato, ¿no?
Creo que hay un conjunto de factores. Primero, es el partido está atravesando un proceso de recambio y de búsqueda de renovación. Y en ese proceso de recambio y de búsqueda de renovación, bueno, a veces hay cosas hay torpezas que se cometen que tienen que ver con cómo se construyen esos procesos. Son aprendizajes, me parece, yo no lo visualizo como algo grave, me parece que forma parte del aprendizaje, que seguramente para otras instancias eso hay que ponerlo para mejorar. Y después creo que el partido, cuando te decía que hay un conjunto de situaciones, es primero porque hay mucha gente que no puede participar. Esta elección tiene la particularidad de que el lema en el que competimos es un lema distinto al Partido Colorado. Esto es, vamos todos bajo Coalición Republicana. Uh-huh. Esto quiere decir que aquellas personas que hayan participado en una lista en el Partido Colorado en la interna no pueden participar ahora, ser candidatos absolutamente a nada. Entonces, bueno, ahí hay un aspecto que es más técnico electoral, digamos, pero que complica en el armado, inclusive ahora, de las listas, ¿no? Y de las candidaturas. Y después, bueno, hay procesos naturales que se van dando que tienen que ver con la construcción de un proyecto departamental de largo plazo, que creo que también ese es un aspecto que el Partido Colorado tiene que empezar a trabajar con una mirada más allá del proceso electoral.
Y hay otra cosa, y que no es menor, obviamente, que en una entrevista con Radio Sarandí resaltaste que eras la primera mujer ser proclamada como candidata por el Partido Colorado, así que también hablamos de, bueno, todo esto, que el proceso que le llevó al Partido Colorado encontrar un candidato, pero ¿por qué le llevó tanto tiempo al Partido Colorado encontrar una candidata mujer, ¿no?
Y eso es por las dificultades que tenemos en el sistema político en nuestro país, y ya ahí me animo a decirte, no en el Partido Colorado, sino en todos los partidos, para que las mujeres ocupemos lugares de preponderancia y de injerencia en la construcción de las políticas, ¿no? Ese es un problema que si bien hemos avanzado muchísimo y que hay un camino recorrido, porque hay que reconocerlo y no se puede ser, para avanzar hay que saber cuál fue ese camino que se construyó, pero todavía nos queda muchísimo. Y creo que también habla esto un poco de lo que es el sistema político, ¿no? Que recién ahora un partido histórico como el Partido Colorado tenga la posibilidad de generar una candidatura de una mujer, es algo que debería llamarnos la atención.
No, y con las bases que tiene también, ¿no?
Totalmente. Yo lo celebro. Y lo celebro por dos cosas. Primero, porque más vale tarde que nunca, siempre es un buen momento para reconocerlo y ponerlo sobre la agenda. Decir, bueno, empezamos a transitar este camino, porque estos son pasos que son chiquitos y que hay que ir dándolos lentamente. Y segundo, lo celebro además porque no lo quiero centrar en mi persona, porque no es un tema de mi persona, sino de lo que significa o de lo que la impronta que tengo yo o lo que represento dentro del partido. Yo no soy un outsider, o sea, yo no vengo dentro de afuera del partido. Yo formo parte de las estructuras partidarias. Milito desde que tengo 15 años en el partido. He ocupado todos los cargos institucionales orgánicos. Fui convencional nacional, departamental, integré la comisión electoral. Todo lo orgánico del partido, todo. Y después empecé, eso fue durante unos cuantos años, después empecé un proceso de representatividad del partido en algunos cargos fuera, digamos, de la orgánica. Fui edil zonal cuando existían los ediles zonales, fui secretaria letrada de la Corte Electoral, fui secretaria general del CODICEN y terminé siendo presidenta del CODICEN. ¿Qué quiero señalar con esto? Que hay un proceso de construcción y de trayectoria de militancia dentro del partido. Y que hoy el partido ponga toda su estructura, el financiamiento también, por supuesto, porque esto hay que decirlo porque es importante, porque son los temas que complican después para las candidaturas de mujeres. El financiamiento y la estructura partidaria para que una mujer de las estructuras que tiene una trayectoria dentro del partido sea la candidata, a mí me parece que es un muy buen síntoma.
Virginia, voy a entrar un poquito en esto que venías mencionando, porque vos te identificás como feminista, lo has dicho en varias oportunidades. Entonces, antes de entrar en propuestas concretas, sí preguntarte si proyectás una gestión en la intendencia con una perspectiva de género.
Mira, cuando, por lo menos desde mi experiencia, una vez que te pones los lentes del género y que entendés que el feminismo es una construcción cotidiana y un ejercicio que uno tiene que hacer voluntario y racional para tratar de mirar la vida desde esa perspectiva, todo lo que haces tiene esa mirada. No importa el lugar que ocupes o el espacio que ocupes, pero todo se transforma a partir de esa perspectiva, porque es una forma de concebir el mundo y de vivir la vida. Entonces, en todos los espacios que me toca ocupar, trato de que esa mirada y de que esa perspectiva esté presente en las definiciones cotidianas. No es fácil y no es algo que salga naturalmente, porque la construcción del feminismo es algo que es de todos los días. Yo me defino de feminista, pero tengo clarísimo que también estoy cargada de prejuicios y de sesgos culturales con los que tengo que pelear yo misma todos los días. Entonces, me pasó en los cargos que ocupé, sobre todo en la ANEP, que tenía la posibilidad de tomar definiciones, bueno, que a veces uno en la vorágine de lo cotidiano decís, hay que hacer tal cosa, y no contemplas, o sea, en la definición rápida se te puede pasar no contemplar esta mirada. Bueno, hay que, por eso digo que es un ejercicio racional y voluntario en el que uno se tiene que obligar a hacerlo para frenar y decir, bueno, estoy con esto no estoy perjudicando tal cosa. Trato de hacerlo en todos los espacios que ocupo.
Virginia, hoy mencionabas que bueno, que en realidad la coalición republicana para la intendencia va a tener un programa departamental que, si no me equivoco, se va a presentar ahora dentro de poquito, ¿no?
No, nosotros no tenemos un programa único, la coalición no tiene un programa único, cada uno de los candidatos tiene su propio programa. Nosotros, desde mi candidatura, lo que estamos haciendo es, todas las semanas estamos presentando un eje distinto. La intendencia tiene muchas aristas para trabajar, tenemos poco tiempo en la campaña como para plantear ideas, entonces elegimos 6 ejes, que son movilidad, obras, limpieza, turismo, cultura y deporte. Esos son los 6 ejes. La semana pasada presentamos movilidad y obras, que allí estuvimos hablando de alguna de las propuestas. Mañana vamos a estar presentando el eje de limpieza y así vamos a seguir con todos los ejes. El 11 de abril tenemos que presentar el plan completo ante la Corte Electoral.
Claro, porque mi pregunta era, pero ahora con esta respuesta que me diste, sí, o sea, ¿qué lugar tenía esta perspectiva de género en caso de haber un programa departamental, no? Con los otros dos candidatos, con Martín Lema, el partido que representa al Partido Nacional, y a Roque García, de Cabildo Abierto. No sé si tiene lugar eso ahí, cuando se piensa como en ejes comunes o en algo común de la coalición.
Claro, es que como no tenemos un programa común y yo voy a tener mi propio programa con los énfasis en los que nosotros queremos dar y con las propuestas que nosotros queremos, más allá de que la coalición tiene una mirada general sobre el departamento que es coincidente, en el sentido de cuáles son los aspectos que tenemos que trabajar, cuáles son los aspectos que hay que modificar y que hay que cambiar. El eje de la basura o la limpieza de la ciudad, coincidimos todos. Después, ¿cómo bajamos esa mirada y cuáles son los énfasis que queremos poner para la construcción puntual de las soluciones? Ahí es la mirada más personal. Y personal y de lo que uno representa, ¿no? De los partidos que uno representa.
Ahí quiero entrar un poquito. Perdón. Dijiste, sí, en diálogo con La Diaria, que cada candidato va a tener su impronta y va a poner énfasis en las cosas que entiende. Más allá de que no tienen un programa común, sí forman parte del mismo partido y son 3 candidatos que van por el mismo lema, que es coalición republicana. ¿Qué es lo que te diferencia de Martín Lema y de Roque García para proponerle a la gente, digamos, no, vótenme a mí, porque a mí lo que me diferencia de estos 2 candidatos es tal cosa?
Mira, lo primero que creo, la primera diferencia que tenemos es que, más allá de que vamos bajo el mismo lema, coalición republicana, representamos cosas distintas. Y más allá de mi candidatura, yo cuando digo que soy candidata de la coalición pero representando al Partido Colorado, estoy diciendo que represento un conjunto de principios y de valores que son los del Partido Colorado. Y además yo me defino como feminista y como vallista. Entonces, eso, bueno, ahí hay un conjunto de valores y de principios que me diferencian de los valores y principios del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. Y después creo que cada vez más en la política, la gente también vota personas, ¿no? En esto de sentir, bueno, sentirse identificado con el perfil o con la forma de determinados candidatos o candidatas. Y ahí creo que también somos distintos, las trayectorias de vida son distintas, las trayectorias profesionales son distintas. Yo soy una mujer que ha trabajado mucho desde las organizaciones sociales, que tengo una formación en lo que tiene que ver con políticas públicas, que he estado en la gestión, bueno, en el último año y medio en la presidencia de ANEP, gestionando organismo más grande que tiene el Estado, con el mayor presupuesto, con la mayor cantidad de funcionarios, y creo que eso es lo que me diferencia a mí de los otros 2 candidatos.
Después, ahora que ustedes ya empezaron la campaña y me imagino que estarás haciendo recorridas por Montevideo, si bien podemos adivinar quizá cuál es la principal preocupación, pero sí preguntarte, porque pueden haber otras además de la basura, pero ¿cuáles son las principales preocupaciones y problemas que te han planteado, ¿no? Que imagino que la basura debe tener un rol central.
Totalmente. La basura, lo que pasa con la basura es que es transversal, no importa el barrio de Montevideo al que vayas, que el tema de la basura está presente. Obviamente que con miradas distintas, ¿no? En el centro, por ejemplo, bueno, el tema de los contenedores y la basura fuera del contenedor, y en otros barrios más de la zona periférica, los basurales tienen ahí una presencia más importante. Pero es transversal. Pero tal cual como vos lo decís, Montevideo es un departamento tan diverso y tan distinto en su territorio que depende del barrio al que vayas son los problemas que te van planteando, que son bien diversos también. Entonces, por ejemplo, ahí el fin de semana estuve en Plácido Yauri. Es un barrio, es un asentamiento que está cerca de Casavalle, por ahí por esa zona. Y uno de los problemas que me planteaban, además de la basura, como muy importante, es el tema del transporte. Porque algunas líneas de ómnibus que tenían antes, que llegaban hasta la Ciudad Vieja, por alguna razón hoy se modificó y llega solamente hasta el Cementerio del Norte. Esto hace que, por ejemplo, los chiquilines que van al liceo tengan que tomar 2 ómnibus para poder llegar al liceo. Entonces, para ellos es una preocupación en el barrio, porque sienten que cada vez quedan más limitados para el tema de la movilidad en el departamento. Y además, imagínense ustedes, que lo saben mejor que yo, que para un adolescente con los problemas que tenemos de abandono en el sistema educativo, bueno, ponerle un obstáculo más de tener que tomarse 2 ómnibus es algo complejo. Los vecinos lo plantearon como un tema importante para ellos y una dificultad. En otros barrios, ayer por ejemplo estuvimos en el Tobogán, ahí en el costado del Trócoli, y nos plantearon el tema, más allá de que es un asentamiento que no está regularizado y que hace muchísimos años que están esperando que se los regularice, no tienen salidas a las calles principales. Están atrás y para atrás del Trócoli, y tienen que dar toda la vuelta o salir por unos callejones que hay, que son bastante complejos, y que cuando llueve, por unos caños que hay, se inundan todo y se les complica realmente muchísimo. Una mamá me contaba que tenía que subir a caballito a su hija para poder cruzar eso para ir a la escuela. Entonces, las realidades son bien distintas, y los problemas, o por lo menos, de nuevo, los énfasis que los vecinos le ponen a los problemas son bien distintos dependiendo del barrio al que vayas.
En ese sentido, ¿cuáles son, a grandes rasgos, no, las propuestas para, especialmente en este tema de transporte, no, que vos traías? ¿De qué forma esto se podría solucionar, o de qué forma ustedes abogan a solucionarlo?
Mira, nosotros, todas nuestras propuestas están bajo el mismo paraguas, que es la planificación. Yo siento que Montevideo, desde hace unos años a esta parte, le falta planificación y organización. En el sentido de que no hay un panorama claro, una planificación de qué ciudad queremos y para dónde queremos que crezca, o qué es lo que queremos hacer para que esta ciudad avance y cambie. Entonces, lo primero que hay que hacer es planificar. El tema de la movilidad es uno de los temas más importantes que requiere de una planificación. Y a partir de esa mirada tenemos propuestas de corto, de mediano y de largo plazo. Las propuestas de corto plazo es sentarnos con las empresas de transporte público para rediseñar las líneas. Nosotros tenemos un sistema de líneas de ómnibus que no responde a la ciudad del hoy. Está pensada en una ciudad de hace 30 años atrás, en donde hoy los barrios crecieron, hay un montón de otros barrios en otro Montevideo, y realmente hay gente que está absolutamente desconectada o que se le dificulta llegar al centro o inclusive moverse entre los barrios. Entonces, lo primero y a corto plazo es sentarse y redefinir, con una mirada también de esta nueva perspectiva que surge a partir de otras propuestas que hay, que son los trenes, que ahora voy a referirme a eso, que es generar líneas troncales. Eso también se puede hacer con las líneas de ómnibus. No es necesario tener un tren. Entonces, bueno, esa es un poco lo más rápido que se puede hacer para mejorar la movilidad. Y después, hay varias propuestas sobre la mesa. Está el tren que conecta Montevideo con el Pinar. Está la propuesta del Cimbe, que va por 8 de octubre. Nosotros también ponemos sobre la mesa una propuesta de conectar Montevideo aprovechando las vías del ferrocarril central con un tren de pasajeros de Montevideo a La Paz y Las Piedras. Entonces, creemos que justamente para tener una mirada de largo plazo, estamos hablando de obras grandes que van a llevar mucho tiempo, hay que pensarlo bajo la planificación de la movilidad de toda la ciudad. Y para eso estamos proponiendo crear un GACH de movilidad integrado por la academia, obviamente, por la sociedad civil, por las empresas de transporte, que en un plazo de 6 meses, en principio, puedan poner sobre la mesa todas estas propuestas que hay y empezar a hacer sugerencias de cuáles son las que se pueden implementar y por dónde ir. Pues yo creo que son todas ellas propuestas que se complementan. Ninguna es excluyente de la otra, pero sí hay que definir cuáles son los primeros pasos con una mirada de largo plazo y de planificación general.
GACH, solamente por aclaración, que es un grupo asesor científico en horario, para quien nos está escuchando, si bien es una sigla que se hizo muy conocida en pandemia, está bueno como traerlo a la mesa.
Te iba a preguntar, Virginia, pensando en esto, no sé si ya, o sea, teniendo en cuenta que vos le dijiste, no, sería un proyecto muy grande lo de la estación de ferrocarril.
De ferrocarril, sí.
No sé si ya hay un estudio, bueno, de cuál podría ser la viabilidad, el costo, cómo se llevaría a cabo, o no se ha estudiado todavía.
Sí, mira, hay muchísimas propuestas. De hecho, el día que nosotros tomamos una de las miles de propuestas que existen sobre AFE. Nosotros tomamos una porque uno de los arquitectos que forma parte de los equipos técnicos de obras, el arquitecto Augusto Alcalde, él en su vida personal, digamos, como arquitecto, junto con un conjunto de organizaciones, presentaron un proyecto para revitalizar la estación de AFE. Tenemos la maqueta de ese proyecto en la Casa del Partido Colorado, la mostramos el día, la presentamos el día que presentamos las obras, y está allí para que quien quiera pueda ir a verla. Uh-huh. Y tomamos ese proyecto porque de todas las posibilidades que hay, se ha hablado mucho de centros comerciales, uh-huh, y demás, nosotros creemos que transformarlo en una plataforma multimodal es el mejor aporte que se puede hacer para la ciudad desde el lugar de la movilidad y con un proyecto de largo plazo. Entonces, ese es como el proyecto elegido por nosotros, que obviamente va a tener una parte que va a ser con financiación de Estado a través de préstamos internacionales, que es lo que tiene que ver con la plataforma multimodal propiamente dicho. O sea, correr AFE de donde está ahora allí entre medio de la Torre de Antel y de la vieja estación, traerla para acá, que los trenes salgan y lleguen aquí, trasladar la estación de ómnibus de ahí de Río Branco para ahí, que funcione también la salida, poner un espacio para taxis, carga para autos eléctricos y demás. Y después tiene toda una parte, obviamente, que es con privados la financiación, que son los espacios que nosotros vamos a dar para que eso también se transforme en un punto de referencia, en donde haya salas de cine, salas de teatro, cafeterías. Ahí la inversión privada, por supuesto, es la que va a colaborar para la infraestructura.
¿Crees que el juicio que emprende el Estado con la empresa Glenby de Fernando Barboni puede representar un obstáculo para esta concreción de la obra?
Yo creo que ese juicio ha representado un obstáculo durante todos estos años para que un monumento de las características de la estación se esté viniendo abajo ante la mirada indiferente de todos los montevideanos. Y creo que no podemos seguir dándonos ese lujo. Nosotros, los que tienen la posibilidad de viajar a otros países, seguramente van a lugares como la estación, pagan entradas para verlo, se sacan fotos, valoran lo que tiene que ver con esa infraestructura patrimonial. Y nosotros lo estamos dejando que se venga abajo por un juicio. Los juicios no son eternos. Ningún juicio está pensado para que dure 20 millones de años ni para que dure toda la vida. En algún momento hay que ponerle un punto de inflexión, porque además el Estado está gastando dinero, porque hoy la estación está bajo la rectoría del Ministerio de Transporte, y eso implica que haya que gastar dinero para la limpieza y la seguridad. Entonces, bueno, hay que ponerle un punto final a ese juicio, y si el punto final es un acuerdo con la empresa, hay que hacerlo. Pero lo que hay que terminar es este juicio eterno que no nos permite avanzar, y que mientras tanto la estación se está deteriorando, y que después cualquier acción que se vaya a hacer allí desde el punto de vista de la infraestructura va a terminar saliendo mucho más cara, porque el deterioro va a ser mucho más grande.
Mencionamos mucho la limpieza, pero no entramos todavía en las propuestas al respecto. Es un tema que ha estado muy presente en la campaña. También vos mencionabas como preocupación de la gente. Parece haber cierto consenso respecto a que es un problema entre todos los candidatos, ¿no? Porque Verónica Piñeiro decía el otro día que el sistema llegó a su límite, el sistema de contenedores. ¿Qué propuestas concretas hay con respecto a la limpieza de Montevideo, además de pensar en la planificación, ¿no? Como, ¿cuáles serían las formas de proceder frente a eso?
Sí, hay un punto, realmente hay un punto en común de todos los candidatos de todos los partidos, en que la limpieza no da para más. Yo acá debo decirlo, mi campaña se basa en propuestas, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. No es lo mismo que un candidato de la coalición republicana diga la situación de la limpieza de la ciudad no va para más, a que lo diga alguien que tiene y tuvo la responsabilidad durante 5 años de gestionar la limpieza de nuestro departamento. O sea, porque si no, parece ser como que el problema empezó ahora y que tenemos una mirada de largo plazo y demás. No, hace 5 años que se está gestionando la intendencia, hace 5 años que hay gente que ocupa determinados cargos dentro de la intendencia y que no solamente no han podido solucionar el problema de limpieza, sino que se ha empeorado y profundizado. Dicho esto, yo creo mucho en la descentralización. Creo que Montevideo ha hecho un proceso de descentralización que es bien interesante a través de los municipios, que ha dado muy buenos resultados. Las alcaldías y los municipios hoy son un lugar de referencia para los vecinos en el barrio. Vos tenés un problema en el barrio y vas a tu municipio a que te lo solucionen. Creo que hemos llegado a un techo en donde necesariamente hay que avanzar hacia un segundo nivel de descentralización, porque hoy la alcaldía está muy limitada en las competencias que puede realizar. No porque la ley no se las otorgue, sino porque la intendencia no se las transfiere. Entonces, creemos que el diseño y la ejecución de la gestión de los residuos uh-huh. es un muy buen es un muy buen punto para iniciar este segundo nivel de descentralización, a partir de que, bueno, cada municipio se encargue de el diseño y la ejecución de la recolección de residuos en su zona. Hoy decíamos, cuando vos me planteabas el tema de las recorridas en los barrios, Montevideo es un departamento muy diverso. Nosotros hoy tenemos, salvo algunas excepciones como propuestas pilotos, proyectos pilotos en Santiago Vázquez, tenemos un mismo sistema de recolección de residuos para todo el departamento. Un departamento que es completamente distinto en su territorialidad. Uh-huh. Y creemos que eso es una de las razones que está operando como un problema a la hora de gestionar bien los residuos. Entonces, hay que ir hacia la descentralización, y eso implica que vaya a existir tantos tipos de recolección de residuos como entiendan los municipios. ¿Esto qué quiere decir? Que la intendencia va a tener un rol de rectoría, por supuesto, porque es un tema de salubridad, y que tiene que controlar que estos procesos que se definan en cada municipio se lleven a cabo correctamente, pero además le va a brindar las condiciones técnicas, porque hay un equipo allí dentro de la intendencia, dentro de el departamento de gestión ambiental, que va a colaborar y ayudar a los municipios en lo que tiene que ver con definir cuál es el mejor sistema uh-huh. y obviamente los recursos técnicos y económicos que se requieran. Por supuesto que, más allá de que esto es un proceso que hay que hacerlo gradualmente, que el cambio hacia la descentralización va a ir lentamente, mientras tanto la intendencia tiene que ajustar algunos aspectos de la recolección, como por ejemplo aumentar la frecuencia con las que los camiones pasan a limpiar los contenedores, para tratar de evitar minimizar el tiempo que la basura está expuesta en el contenedor o en la calle. Pero lo más importante de esto es que, más allá de la posibilidad que van a tener los municipios de generar sus propias diseños, hay algunas propuestas que nuestros equipos están planteando, sugiriéndole para determinados territorios algunos tipos de recolección de residuos. Por ejemplo, en el municipio B y en el municipio CH, obviamente mantener el tema de los contenedores, pero contenedores diferenciados que permitan el reciclaje intradomiciliario y con una recolección de parte de los camiones también diferenciada, recolectando los residuos orgánicos todos los días y los residuos reciclables dos veces por semana. Uh-huh. En algunos otros municipios, como puede ser en el municipio C, que es una zona más residencial, bueno, que la recolección sea a partir de bolsones que se les va a entregar a las casas, en donde dentro de esos bolsones de distintos colores también se va a poder reciclar, porque creemos que el reciclaje tiene que ser transversal en todo el proceso de recolección de residuos, y a partir de allí, bueno, también con una recolección diferencial, pero por camiones directamente en el domicilio. Y en esto del reciclaje, nosotros, además del aspecto cultural que tiene que ver con la basura, por supuesto, hay un trabajo que hay que hacer con los ciudadanos de entender que todos nosotros como ciudadanos somos actores principales y tenemos un rol activo en mantener la ciudad limpia, pero para eso tiene que haber un proceso sostenido en el tiempo que ayude, invite a formar parte y a sentirse agente de ese cambio. Una de las acciones, lo pongo solamente como ejemplo porque son varias, vamos a darle un valor económico al reciclaje. Entonces, el plástico va a tener un valor económico. Vos vas a reciclar en tu casa el plástico y vas a ir a un punto de que la intendencia va a poner, y vas a llevar, y vamos a suponer, por poner un ejemplo, que llevas un kilo de plástico. Ese kilo de plástico va a tener un valor económico, y ese valor económico vos lo vas a poder utilizar después para cargar boletos, por ejemplo, o para pagar algún otro servicio que de la intendencia, pero sobre todo para cargar boletos, que nos parece que es algo que en ese ida y vuelta de la construcción del vínculo, es algo que a los ciudadanos le va a servir mucho. Va a reducir la cantidad de plástico y de residuos en la calle, y obviamente va a fomentar también el reciclaje a partir de la formalización de cooperativas, que también es uno de los ejes que vamos a estar impulsando.
Si bien las propuestas obviamente que son re importantes y es lo que la gente por lo general quiere escuchar, también se ha generado como mucho ruido en esta campaña, un poco por los reclamos cruzados, ¿no?, entre partidos. Al principio vos decías, no es lo mismo que se queje alguien de la coalición republicana a que se queje alguien del Frente Amplio por la cantidad de años que llevan en el gobierno departamental. Hubo un cruce entre Martín Lema y Carolina Cose, en el que, bueno, Martín Lema cuestionó al Frente Amplio y Carolina Cose, vicepresidenta y ex intendenta, dijo: ¿sabes lo que tiene Montevideo? 4.000 personas en situación de calle, y bueno, adjudicó la poca resistencia, digamos, o esto de que el sistema de recolección de basura no dé abasto o no resista un poco a esas 4.000 personas que están en situación de calle. ¿Crees que tiene incidencia o que, bueno, son de alguna forma esto, chicanas políticas?
Las dos cosas. Son chicanas políticas, por supuesto.
Uh-huh. ¿De ambas partes?
Sí, igual creo que, a ver, hay investiduras, uh-huh, como ser vicepresidenta de la República, que uno debería tener un poco más de cuidado cuando habla, porque estás hablando desde el cargo de vicepresidenta. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que ahí hay aspectos que hay que cuidar un poco más. Pero sí creo, a ver, que la gestión de los residuos en estos últimos 5 años fracasó, no hay ninguna duda. Alcanza con recorrer la ciudad de Montevideo, el departamento de Montevideo, y ver cómo hay basura en todos lados. Y no solamente en los contenedores, sino basura en la ciudad. El sistema funciona mal. Es así. Ahora, hay un aspecto, hay muchos aspectos que colaboran en esto de lo que tiene que ver con mantener la limpieza general de la ciudad. Pero el tema de la recolección de residuos es un tema de gestión, puro y duro. Acá no hay una mirada transversal, multicausal que pueda ser. A mí me parece que adjudicarle la responsabilidad a las personas en situación de calle, de que son los que mantienen sucia la ciudad, me parece un exceso. Decir que la ciudad está sucia porque estamos, que la responsabilidad es de los ciudadanos porque estamos consumiendo más, y me parece que es una mirada parcial del problema. Decir que los montevideanos somos sucios y que por eso la ciudad está sucia, me parece que es trasladarle la responsabilidad a la gente y no asumir la responsabilidad como gestor. Cuando vos estás gestionando algo, la responsabilidad es tuya por esa gestión. Las cosas te pueden salir bien, te pueden salir más o menos y te pueden salir mal. Y está bueno que uno, cuando está gestionando, asuma cuando algo sale mal. Porque además, para mejorar algo, lo primero que hay que hacer es asumir que uno se equivocó en ese algo que hizo. Porque si no, la culpa siempre es del otro, le trasladamos la responsabilidad al otro. Entonces, yo hice todo bien, mi gestión de residuos fue maravillosa, pero el problema es la gente en situación de calle, que consumimos más, que somos sucios. Bueno, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Acá hay un problema que es de gestión. Que obviamente hay que colaborar con otros aspectos, como decíamos, con lo cultural, por ejemplo, y también con las personas en situación de calle, obviamente, y con los hurgadores, que son, yo marco la diferencia porque me parece que son dos cosas distintas y que hay que generar propuestas distintas para ambas situaciones. No todas las personas en situación de calle hurgan los contenedores y no todos los hurgadores de contenedores tiran la basura para afuera. Entonces, creo que ahí hay mucho para trabajar, pero sobre todo, y el punto de partida es, la gestión funcionó mal. Hay que mejorar cómo se gestionan los residuos. Y si el problema es que hay gente en situación de calle, que no es competencia de la intendencia solucionar ese problema, sí se puede hacer aportes, se puede trabajar en coordinación, se pueden generar propuestas, pero no es responsabilidad de la intendencia. Pero si es responsabilidad de intendencia, pensar de qué manera la basura está menos tiempo expuesta en el contenedor para que ni los perros, ni la gente en situación de calle, ni cualquier otro elemento que pueda transitar por la ciudad saque la basura afuera del contenedor.
Virginia Cáceres, candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición republicana, muchas gracias por estar en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes, la verdad que es un gusto y felicitaciones. Me encantó la radio y me encantó la propuesta.
Muchas gracias.